Si usted es un amante de las películas, una de las cosas que va a notar es que muchas de ellas usan el contraste para que la gente se sienta atraída a seguir viendo la película. Vemos muchas de ellas donde el actor principal empieza desde una pobreza tremenda, donde apenas tenía para comer, donde vivía en pisos de barro, donde la cama era simplemente paja o un cartón, y luego se va a la gran ciudad y ahí empieza a trabajar, empieza a estudiar, y inventa algo, se asocia con alguien, y luego pone esa empresa que se transforma en una empresa exitosa y pasa desde la miseria total a una vida de esplendor. ¿O qué tal acerca del deportista que también con condiciones bastante adversas logra superar todo ese tipo de cosas que se convierte en un impedimento para él y termina teniendo una práctica en un equipo de fútbol o de básquetbol? Es aceptado y luego empieza a jugar profesionalmente, tiene una carrera exitosa. Contrastes. Es bueno ver el antes y el después. Los pintores famosos y pintores que logran comunicar la belleza de su arte, una de las primeras cosas que hacen al poner a la tela, ponen un trasfondo negro, a veces un trasfondo que tiene que ver con tierra, un color distinto, sobre el cual luego empiezan a pintar bellos colores, detalles, y comunican la belleza que estaba en su mente y la logran transmitir y trasladar a la belleza de sus cuadros. Contrastes. Usan el contraste para poder bendecir y poder, digamos, mostrar cuán bello es lo que hacen. Y en un sentido, hay un contraste que podemos ver aquí conforme llegamos a Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 9 y 10. Porque la semana anterior vimos el caso triste de los reprobados y esta semana veremos a los destinados para la misericordia. La semana pasada vimos a aquellos que son destinados para la perdición. Hoy veremos los destinados para la misericordia. Al Pedro haber mencionado el ejemplo negativo de los reprobados, ese contraste nos ayuda a apreciar mejor la descripción que el apóstol nos brinda acerca de estos elegidos de Dios. Tanto los elegidos como los reprobados manifiestan las virtudes de Dios. Dios se glorifica tanto en salvar, Dios se glorifica tanto en la belleza del cielo y todo lo que eso comunica, paz eterna, bendición eterna, como también Dios se glorifica en lo que es la condenación del impío. Dios también se glorifica en mostrar su justicia en lo que es la ejecución del juicio final a aquellos que han despreciado a su Hijo Jesucristo. Las dos cosas son verdad de nuestro Dios. Pero hoy podemos ver cómo haber entendido el contraste tan triste de los reprobados nos ayudan a apreciar cuán benditos somos nosotros, aquellos que hemos sido llamados a Cristo, aquellos que hemos aceptado a Cristo luego de arrepentirnos de nuestros pecados. Porque en el caso de los reprobados, justamente vemos que la sabiduría de Dios, Dios conoce todo acerca de sus vidas. Vemos que la justicia de Dios, la omnisciencia de Dios y la santidad de Dios son exhibidas en el justo juicio que vendrá sobre ellos. Pero los elegidos, como contraste, son llamados a anunciar las virtudes de Dios: el amor, la compasión, la misericordia, la justicia, la santidad de Dios son exhibidas en estos. En nosotros que nos beneficiamos de las glorias de la cruz de Cristo. Pero estos elegidos son escogidos para misericordia y junto con esa bendición son también llamados linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios. ¿Por qué todo esto es posible para los elegidos? Porque ellos han alcanzado misericordia. ¿Y qué podemos hacer ahora que hemos alcanzado misericordia? Debemos anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Este mensaje es titulado Destinados para Misericordia. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 9 y 10. Y en este pasaje vemos cinco títulos honoríficos concedidos a los creyentes para que anunciemos las virtudes de Dios. Leamos el pasaje que estamos estudiando hoy. Versículo 9 dice, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes en otro tiempo no eran pueblo, pero ahora son el pueblo de Dios. No habían recibido misericordia, pero ahora han recibido misericordia. Empecemos con explicar el pero. Algunos dicen que no debemos poner pero aquí Pedro nos pone un pero. Y es un pero importante, porque Pedro continúa haciendo un contraste entre los creyentes y los inconversos. Los inconversos fueron destinados a caer, a tropezar, mientras que los creyentes fueron destinados para ser honrados grandemente. Este es un contraste que es tanto alentador como también es un llamado a la sobriedad. Y fíjense que ese llamado a la sobriedad es repetido con la segunda comparación de que los que son de Dios recibieron misericordia, versículo 2:10. Mientras que los que no son su pueblo no la recibieron. ¿Quién da la misericordia? Dios. ¿Quién no da la misericordia? Dios. Lo que también debemos notar es que Pedro está finalizando aquí la apertura de su epístola. El versículo 10 marca lo que es el final de la apertura de la epístola, haciendo un contraste indisimulable a modo de que de alentar a los creyentes perseguidos y sufrientes de que estén firmes ante la hostilidad del mundo. El apóstol empieza a dar cinco descripciones de ser elegidos de Dios y los veremos uno por uno, buscando entender el significado de los mismos. Y no solamente entender el significado de lo que él comunica, sino también cuál es la aplicación para nosotros. ¿Cómo entender esto nos alienta a nosotros a vivir para la gloria de Dios? Estas cinco frases o títulos honoríficos que vamos a estar viendo solían ser usadas para describir a Israel en el pasado. Y Pedro ahora la usa para describir a los creyentes en Cristo. Describen a los creyentes en Cristo del primer siglo y nos describe a nosotros en el siglo XXI. Vamos entonces con el primero de estos títulos honoríficos. Linaje escogido, versículo 9. Ese es el primer título honorífico, es ustedes son linaje escogido. Comencemos a ver el primero de estos cinco títulos entonces. Esto ha sido concedido a nosotros, los creyentes, para que anunciemos las virtudes de Dios. La primera frase es sacada de Isaías 43:3. Y déjeme leerle el versículo en Isaías. Dice así, me glorificarán las bestias del campo, los chacales y los avestruces, porque he puesto aguas en los desiertos y ríos en los lugares desolados, para dar de beber a mi pueblo escogido. Nosotros somos el pueblo escogido de Dios, somos linaje escogido. Y déjeme explicarle un poco qué es lo que está pasando en el pasaje de Isaías y por qué es que Pedro lo usa en esta carta escrita a estos creyentes del primer siglo. Para entender el libro de Isaías, tenemos que entender que los judíos estaban atados a los pactos que tenían con Dios. Los pactos que Dios hizo con ellos tenía, digamos, atados a los judíos con ellos. Pactos que ellos habían que ratificado. Entonces, basado en eso, es que entendemos que las bendiciones y las maldiciones de las que Deuteronomio 31 habla, se vuelven claves para entender la dinámica de lo que el profeta Isaías está comunicando. La bendición y las maldiciones eran el termómetro de esa relación que ellos tenían con Dios. Había promesa de restauración si Israel recordaba el pacto con Dios. Eso es lo que dice Deuteronomio 31, se los leo. Y sucederá que cuando todas estas cosas hayan venido sobre ti, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y tú las recuerdes en todas las naciones a donde el Señor tu Dios te haya desterrado. O sea, en base a este parámetro, la presencia de Dios se disfrutaría o se sufriría. La presencia de Dios entre su pueblo, tal como lo expresa en Levítico 26:11, era una especie de promesa a Emanuel, ¿se acuerdan que vimos? Dios con nosotros. Porque en Levítico 26:11, Moisés lo escribe y lo expresa de esta manera. Dios les promete, además, haré mi morada en medio de ustedes y mi alma no los aborrecerá. En otras palabras, la cercanía de Dios y su santa presencia exigía un estricto cumplimiento de su ley. Y la palabra clave para describir si iba a haber éxito o fracaso en esta relación era la obediencia. Hermanos, hay personas que deciden hacer un Dios, dejar a un lado el Dios de la Biblia, que es un Dios santo, que demanda obediencia, y ellos deciden, porque es más fácil, hacer un Dios de su propia imaginación, un Dios con D minúscula, que eso es un ídolo, y se arrodillan ante ese ídolo, porque ese ídolo les dice que es más fácil. O no, puedes ser cristiano, puedes decir que eres cristiano y vivir en todo tipo de estilo de vida. Pero el Dios de la Biblia no es así. No era así cuando dio la ley a Moisés, no era así antes, no es así ahora. Obediencia. Estar en comunión ininterrumpida con un Dios santo no era tarea fácil. Al contrario, se hacía evidente para el pueblo de Israel que esa era una tarea imposible. La devoción de Israel a Dios y su bendición se medía por su obediencia. Y para que Dios enseñara a Israel acerca de su santidad, la advertencia de los castigos fueron dadas una y otra vez. Dios advierte a Israel sobre las consecuencias inminentes, consecuencias reales, consecuencias malas, negativas, en caso de que Israel desobedece. Y este castigo se hace realidad en los dos cautiverios que el pueblo de Dios experimentó. Tanto el reino del norte, conocido como Israel, como el reino del sur, Judá, cayeron debido a su desobediencia. Israel cae en manos de los asirios, las 10 tribus del norte, caen en manos de los asirios en el 722 a.C. y el reino del sur, Judá, cae en manos de los babilonios en el 586 a.C. O sea, lo que Dios les había dicho, hubo obediencia con bendición o desobediencia con castigo, se cumplió en esos dos momentos tristes y trágicos cuando Israel es llevada al cautiverio. Y una de, o sea, Isaías 43:20, que es el pasaje que está citando el apóstol Pedro, es parte de una sección de Isaías que tiene lo que es el trasfondo babilónico, donde vemos que mayoritariamente Dios, ¿qué hace? Es como que está derramando bendiciones. Y una de esas bendiciones es la liberación de la cautividad que el pueblo de Dios iba a experimentar. La cautividad finalizaría con una liberación nacional. Esto lo muestra Isaías en el 42:18 o 43:21. Y el pecado sería perdonado por una redención espiritual. Esto el profeta Isaías lo muestra en el capítulo 43:22 al 44:23. Y el punto es este, hermanos, que Pedro está usando un pasaje que en el contexto de Isaías 43 nos muestra a Dios, quien es el libertador de Israel, asegurando que Él salvará a su pueblo. ¿Qué es lo que dice? De nuevo, mas ahora dice el Señor tu Creador, oh Jacob, y el que te formó, oh Israel, no temas, porque yo te he redimido, te he llamado por tu nombre, mío eres tú. Y luego el versículo que sigue, versículo 2, dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Isaías 43:2. O sea, en definitiva, en la mente de Isaías, lo que le comunica al pueblo de Dios es que este es un nuevo éxodo. El problema de la esclavitud es resuelto. Porque, ¿qué dice el versículo 3? Isaías 43:3. Porque yo soy el Señor tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador. He dado a Egipto por tu rescate. Versículo 7 dice, a todo el que he llamado por mi nombre y a quien he creado para mi gloria. Versículo 17 del capítulo 43 dice, les estoy mostrando qué es lo que hay en el trasfondo de Isaías 43 que amerita que el apóstol Pedro lo use con estos creyentes que están siendo perseguidos. En el versículo 17 de Isaías 43 dice, así dice el Señor, que abre camino en el mar y sendero en las aguas impetuosas, el que hace salir carro y caballo, ejército y fuerza. Y luego el versículo 19 dice, yo hago algo nuevo, ahora acontece, ¿no lo perciben? Aún en los desiertos haré camino y ríos en los lugares desolados. Y aquí viene el verso usado por Pablo. Me glorificarán las bestias del campo, los chacales y los avestruces, porque he puesto aguas en los desiertos y ríos en los lugares desolados para dar a beber a mi pueblo escogido. Versículos 20 y 21. El pueblo que yo he formado para mí proclamará mi alabanza. Es casi lo mismo que está diciendo Pedro. Pedro, con todo este trasfondo de la relación entre Dios y su pueblo, le dice a los exiliados en Asia Menor, pero ustedes son linaje escogido, destinados para misericordia. ¡Qué aliento más maravilloso para esta gente! Por ejemplo, la palabra para linaje o pueblo es la palabra genos, que se refiere a los descendientes de un ancestro que, en común. Por lo tanto, lo que Pedro está significando aquí es que estos cristianos tienen una herencia en común. Una herencia en común y que también comparten la herencia de una vida en común. Están esparcidos, pero son parte de una misma familia, el pueblo de Dios, linaje escogido. Y esto es importante porque Pedro está comunicando que estos destinados para misericordia son personas unidas por su herencia común debido al nuevo nacimiento que experimentaron, del cual Pedro nos comunica en el 1:3, 1:23. Y debido a este nuevo nacimiento, hermanos, esta nueva raza trasciende las distinciones naturales de ancestros, lenguajes y culturas. Estos creyentes son destinados o elegidos, son linaje escogido. Y esta palabra escogido es la misma usada para elegido. Es más, es la cuarta y la última vez que Pedro usa esa palabra elegido, escogido, en esta carta. Ahora, ¿por qué es esto importante? ¿O qué nos comunica a nosotros? Que Dios es quien elige. Y estamos viendo hoy que hay destinados para misericordia. Vimos la semana pasada el contraste de hay que destinados para tropezar. Y esa realidad debe llamarnos a nosotros a una humildad sincera y a un agradecimiento profundo a Dios. Y a su vez, debe convertirse en el aliento indescriptible para nosotros que por ahí estamos pasando un momento malo en nuestras vidas. Y es lo que Pedro intenta con estos hermanos en el primer siglo, que ellos sean alentados indescriptiblemente porque ellos están sufriendo temporalmente. Entonces, es muy importante que aquellos que están sufriendo entiendan que eso sirve de contraste para que entiendan más la belleza de ser destinados para misericordia, para que entiendan más la belleza de ser linaje escogido, pueblo de Dios. Entonces, una vez que entendemos ese primer punto, veamos el segundo de estos cinco títulos honoríficos concedidos a los creyentes para que anunciemos las virtudes de Dios. Y es real sacerdocio. Ese es nuestro punto 2. Este es nuestro segundo título honorífico que estamos viendo. Y la segunda frase o este título es: ustedes son real sacerdocio. Y lo mismo que con la tercera frase que vamos a ver después, nación santa, estas dos salen de Éxodo 19:6. Déjeme leerle Éxodo 19:6. Dice: ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que dirás a los israelitas. Ahora, la pregunta que nos debemos hacer es: ¿en qué circunstancias Dios le dice esto al pueblo de Israel aquí en este pasaje de Éxodo? Bueno, debemos recordar que Dios está promulgando, Dios promulga su pacto en el Sinaí, en el monte Sinaí. El sacerdocio de Israel era tal que debían reflejar a las naciones la gloria de Dios para que todas las naciones vieran que ningún Dios con minúscula, ninguno de esos ídolos podía rivalizar con Dios. Porque en verdad no existe. Primera de Pedro es la única epístola que nos habla y nos usa de este magnífico título que Dios aplica a nosotros, la comunidad cristiana. Y esto en un sentido es para indicar el pedigrí que nosotros tenemos colectivamente, pero también para mostrarnos cuál es el papel que nosotros como pueblo de Dios tenemos. Somos reales sacerdotes de Dios, pero a su vez también tenemos un linaje real, debido a que servimos a nuestro Rey Jesucristo. Pero remontándonos aún más en la historia de Israel, hasta la época del Éxodo de Egipto, Pedro está recurriendo a un lenguaje de la alianza, del pacto que Dios hizo con Israel como nación elegida por Dios. Y al aplicar este lenguaje a la iglesia, Pedro declara que el pueblo del nuevo pacto es ahora lo que Israel estaba llamado a ser. No que la iglesia está reemplazando a Israel, pero lo que tiene que ver con la actitud que tiene que tener la iglesia de testificar al mundo de Dios. Eso ahora lo hace la iglesia, no lo hace Israel. Así como la Israel del antiguo pacto, el pueblo de Dios del Nuevo Testamento es un sacerdocio comunal que tiene que un estatus real. Pertenecemos a la familia de Dios. Y Dios increíblemente nos ha dado un honor increíble, ¿no? Ahora somos sacerdotes del Rey. Y nuestro sacerdocio es ser los mediadores de las bendiciones que Dios tiene para el mundo que nos rodea. Esta es una bendición real que nosotros deberíamos estar disfrutando más. Y pensemos en esto: los sacrificios espirituales que ofrecemos nosotros como sacerdotes de Dios, ¿cuáles son? Son nuestras vidas completas. Nuestras vidas son ese sacrificio vivo que debemos presentar delante de Dios. Vidas que son vividas en devoción constante a este santo y maravilloso Dios. Pablo nos recuerda de eso en Romanos 12:1. Por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. ¿Qué es lo que el mundo entonces debe ver a través de nuestro ministerio? Ellos deben ver la gloria de Dios y deben ver también el gozo exuberante que sale de nosotros, que estamos viviendo bajo el Señorío de Cristo. No en vano el apóstol Pedro se encarga de exhortar a los creyentes de que vivan vidas consagradas a Dios, porque sabe que son, digamos, sacerdotes reales de Dios. Pedro les dice que vivan vidas intachables, que exhiban la gloria transformadora del Evangelio de Cristo. Y a través de lo que es este sacerdocio real, estamos llamados a anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Está en este versículo que estamos viendo. Como sacerdotes del Dios Altísimo, establecidos y afirmados en la piedra viva que es Cristo, debemos testificarle al mundo para que los pecadores sean alcanzados y salvados, para que estos pecadores sean convertidos también en piedras vivas para ser edificados en Cristo. Ese es nuestro sacerdocio, ese es nuestro ministerio también. Por eso, hermanos, no minimicen lo que Dios está haciendo en su vida. No minimice cuando Dios le está ayudando a vivir una vida ordenada. No minimice cuando Dios le empieza a enseñar los roles que ha asignado para usted en su vida, para que usted la viva para su gloria. A veces la pregunta es, ¿no?, de una manera muy mística, sobre todo del creyente que es un creyente nuevo en la fe. Bueno, voy a vivir para la gloria de Dios. ¿Qué significa eso? ¿Voy a poder volar y tocar las nubes y mostrarle a la gente? Hay un Dios que hace milagros, mire, me ayuda a volar. No, no tiene nada que ver con eso. Lo más, digamos, común que usted pueda pensar, común en el sentido no de malo, sino de algo que usted hace diariamente, eso es lo que más va a glorificar a Dios. Dios le va a mostrar a la esposa cuál es el rol de la esposa. Dios le va a mostrar al esposo cuál es el rol del esposo. Dios le muestra a los niños y les enseña cuál es el rol de ellos. Dios le muestra a la iglesia cuál es nuestro rol. Y en cada una de esas funciones que cumplimos, en cada uno y a través de los roles que cumplimos, nosotros estamos glorificando a Dios. Es a través de nuestra vida que exhibimos estos roles y glorificamos a Dios. Hermanos, somos la iglesia de Cristo, la nueva raza, constituida de muchas etnias y nacionalidades, elegidos por Dios, como dice Pedro en el 1:2, y nacidos de nuevo por su palabra, como lo dice también en el 1:23. Y quiero aclarar que estoy hablando de razas, ¿no?, en el sentido de, bueno, sabemos bien que raza hay una sola, que es la raza humana. Lo demás son etnias, pero hay una sola raza, la raza humana. Pero en un sentido lo que les quiero decir es que estoy hablando de una raza ahora celestina. Es esa raza salvada por Dios, estos elegidos de Dios, estos destinados para misericordia, que pertenecen al cielo, que tienen su casa que es el cielo, pero que todavía temporalmente estamos viviendo en esta tierra. Somos peregrinos. Nacidos del Espíritu de Dios, vivimos en este mundo en forma pasajera. ¿Para qué? Para declarar las grandezas de la gloria de nuestro Dios. Hasta el día que seamos llevados con Él a la gloria por toda la eternidad. Es un tiempo corto, hermano. Por eso le aliento a que se aliente con ser linaje escogido, con ser real sacerdocio de Dios. Y también le aliento a que me escuche ahora conforme vemos el tercero de estos 5 títulos honoríficos que es concedido a los creyentes. ¿Para qué? ¿Para qué se le concede esto? Para que anunciemos las virtudes de Dios. Y el tercero que vemos es Nación Santa. Pedro nos presenta una tercera frase. Él dice, ustedes son nación santa. Y esta denominación que el apóstol hace de los cristianos también, como les dije, salida de Éxodo 19:6. Ahora, ¿cómo debemos entender esta frase? Recordemos que todo lo que es santo es separado por Dios para un uso especial. En un sentido, este púlpito es santo, es separado para un servicio especial, la predicación de la palabra. Pero también, en este caso que es usado, el cristiano individualmente y la iglesia corporativamente son separadas del mundo. Pero también debemos entender esta definición de santa que está describiendo el estado moral que debe caracterizar a la iglesia. La iglesia debe ser santa, la iglesia debe ser pura. Esto es lo mismo que Pedro les recuerda a sus lectores en el capítulo 1, ya lo vimos, versículos 14 y 15. Como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían en su ignorancia, sino que así como aquel que los llamó es santo, así también sean ustedes santos en toda su manera de vivir. Y el 16 dice, porque escrito está, sean santos porque yo soy santo. Debería ser algo natural y obvio que la iglesia se diferencie del mundo, que se diferencie, que haya un contraste, que cuando un inconverso entra a la iglesia pueda haber pureza y amor a la verdad. Pero hoy en día, tristemente vemos que muchos autodenominados cristianos se entregan a todo tipo de impurezas y de vidas licenciosas, tratando de justificar su pecado. Oh, es algo cultural. Oh, bueno, todo el mundo lo hace. El mundo ni se da cuenta. Pero esto verdaderamente es un muy, muy mal ejemplo para el mundo. Mundo que desesperadamente necesita de una iglesia que lo ilumine y una iglesia que le marque el camino hacia Dios. ¿Y cómo lo hace? A través del amor a la verdad, a través de una vida pura. Pero si dentro de las iglesias se permite el adulterio, si los cristianos se divorcian, si la cohabitación entre un hombre y una mujer es permitida, ignorando y despreciando el matrimonio, evidentemente todos esos malos ejemplos son piedras de tropiezo para que el mundo no llegue a Cristo. La iglesia, los cristianos, debemos ser piedras vivas que renunciando a nuestros propios intereses nos prestemos como escalones para que el mundo nos use de peldaño y pueda escalar el edificio y conocer a la piedra viva que es Cristo. Tome esto seriamente. Debemos ser piedras vivas, no piedras de estorbo, no piedras de tropiezo para el pecador que necesita a Cristo y lo que está viendo en su vida es pecado y desobediencia a Dios. Ser considerado nación santa, como dice Pedro aquí, significa que vivimos conforme al llamado que hemos recibido. Recordemos que Dios nos salva para santificarnos. Nos hace nacer de su Espíritu Santo para que vivamos vidas de santidad y pureza que reflejen su persona pura y santa. La vida de aquel que forma parte de la nación santa de la que habla Pedro debe reflejar los atributos de este Padre Celestial. Ese es el deseo y la oración de todo pastor, créame. Como lo era el deseo, oración y exhortación también del apóstol Pablo a la iglesia en Filipo. ¿Por qué él les escribe esto mismo a la iglesia en Filipo? En el 1:27 de Filipenses él dice, solamente compórtense de una manera digna del Evangelio de Cristo, de modo que ya sea que vaya a verlos o que permanezca ausente, pueda oír que ustedes están firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes por la fe del Evangelio. ¿Pero qué dice? Solamente compórtense de una manera digna del Evangelio de Cristo. Pero así como representamos a Dios delante del mundo, como buenos sacerdotes que son parte de esta nación santa, también debemos representar al mundo delante de Dios. ¿Cómo representamos al mundo delante de Dios? ¿Cómo hacemos esto? Bueno, Pablo nos enseña esto en 1 Timoteo 2, del 1 al 4. Escuchen esto. Exhorto, pues, ante todo que se hagan plegarias, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en autoridad, para que podamos vivir una vida tranquila y sosegada, con toda piedad y dignidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. O sea, como nación santa, vamos a representar al mundo delante de Dios. Si somos sacerdotes de Dios, debemos orar por el mundo. ¿Quién lo va a hacer si no lo hacemos nosotros? Entonces mi pregunta es, ¿ora usted por el mundo? ¿Ora usted por el presidente? ¿O simplemente se burla de cuán deteriorada y cuán, digamos, en declinación está su salud? ¿Ora usted por el mundo? ¿Ora usted por los candidatos a la presidencia o simplemente disfruta los argumentos que ellos esgrimen, sobre todo si favorecen a la inmigración? Honestamente, aliento a aquellos hermanos que están buscando ser ciudadanos de esta maravillosa nación americana. Aliento a aquellos que están buscando ajustar su estado inmigratorio. Aliento a aquellos que quieren obedecer y cumplir la ley del país. Pero al mismo tiempo, les recuerdo que ya forman parte de una nación celestial, que tienen fundamentos eternos y que será edificada y es edificada sobre la piedra viva, Cristo. Y esta nación santa nunca será conmovida, esta nación santa nunca será dominada por otra. Esta nación santa tiene un solo rey y ese es nuestro amado Señor Jesucristo. Y esto no quiere decir que tener nacionalidad, digamos, celestina, hace que nosotros no acatamos la ley de esta nación americana en la que vivimos. Todo lo contrario. Pedro mismo nos exhorta a hacer esto, a respetar la ley y la autoridad. Cuando escribe en el 2, 13 y 14, dice así, Pedro, sométanse por causa del Señor a toda institución humana, ya sea al rey como autoridad o a los gobernadores como enviados por él para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Hermanos, créame, Dios no va a ir en contra de sus propios planes. Dios no va a ir en contra de su propia palabra. Él puso a las autoridades para que nosotros las respetemos. Y estas autoridades legislan leyes para que nosotros las respetemos. Y si usted está yendo en contra de las autoridades y las leyes del país, usted está yendo en contra de Dios. Y si usted cree que lo que se nos pide obedecer a los cristianos ahora en el siglo XXI es difícil, créame que lo era aún más difícil para aquellos que vivían en el primer siglo. Hermanos, les puedo asegurar que eso no era algo fácil para los cristianos del primer siglo, cumplir las leyes. ¿Por qué? Ellos muchas veces sufrían los embates de la ira de los emperadores que demandaban para sí mismos tener el estatus de Dios. Los emperadores pedían ser adorados. Y los ciudadanos del Imperio Romano eran demandados a adorar la imagen del emperador y jurarle lealtad, aún por encima de sus convicciones religiosas. Los cristianos eran falsamente acusados de traición y ser ciudadanos que no aportaban nada a la sociedad debido a que a su percibido ostracismo se ponían ahí como grupo entre ellos mismos y ellos lo veían así porque no querían adorar y ser partícipes de esta vida social que había en el Imperio Romano. Y esto en un sentido es la marca del error teológico y el sello de algunas falsas religiones también, ¿no? Ellos se alejan del mundo de una manera pecaminosa y bíblicamente infundada. Pero estos cristianos del primer siglo no estaban haciendo eso. Pero, ¿qué es lo que debían estos hombres y mujeres del primer siglo hacer? ¿Y qué es lo que debemos nosotros en el siglo XXI hacer respecto a nuestra relación con las leyes, con el país donde estamos? Bueno, debemos recordar las palabras del Señor. Él dijo, den a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Así que mientras usted vive temporalmente en esta nación, debe cumplir con ella. Sea responsable, vote, pague sus impuestos. Cuando pueda ajustar su estatus, hágalo, eso honra a Dios. Si es posible, no viva de la ayuda del gobierno. Trabaje, sea productivo, dele a la sociedad. Y dado que usted está llamado a eternamente ser parte de esta nación santa, que es la iglesia de Cristo, apoya a la iglesia de Cristo. Minístrela, colabore para las necesidades de los santos. Alabe a Dios con ofrendas generosas. Tome responsabilidad financiera de la iglesia local en la que usted, Dios lo ha puesto soberana y providencialmente. Disfrute ser parte de esta nación santa. Este es el terreno que Dios ha dado, la iglesia local, esta. Y hay otras iglesias locales también que lo son. Pero usted está aquí. Disfrute de esta nación santa. Anuncie las virtudes de aquel que lo llamó de las tinieblas a su luz admirable. Porque recuerde lo que Pedro les dice a estos creyentes de Asia Menor. Ustedes son expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia. Pero son elegidos de Dios, escogidos para misericordia. Y como aliento para sus almas les recuerda cuán grande bendición han recibido. Y lo hace con una cuarta frase. Este es el cuarto de los cinco títulos honoríficos concedidos a los creyentes que vamos a ver. ¿Para qué? Para que anunciemos las virtudes de Dios. ¿Cuál es el cuarto título? Pueblo, posesión de Dios. Ustedes son pueblo adquirido para posesión de Dios. Así como Israel como nación es la posesión especial de Dios, la niña de sus ojos, en el nuevo pacto, la iglesia es la posesión especial de Dios, aunque esta vez conformada de varias naciones. No es una sola nación, ahí hay otro contraste. Esta designación debe haber tocado un lado especial y un lado muy sensible de estos creyentes que están leyendo esta epístola. Porque si iban a ser considerados linaje escogido, real sacerdocio y nación santa, esto los animaba tremendamente. ¿Por qué? Porque ser considerados pueblo adquirido para posesión de Dios, evidentemente era algo tremendamente significativo, sobre todo porque estos expatriados habían experimentado el rechazo de sus propios compatriotas. Y esto no es algo fácil. Imagínese, si a usted le toca ir de vuelta al país donde nació, su país de origen, y usted es rechazado, y nadie siquiera le quiere hablar, y nadie le quiere dar empleo, nadie le quiere dar trabajo. Eso duele, hermanos, y eso trae consecuencias. Y eso es lo que estas personas están sufriendo. Entonces, que venga Pablo y le diga, mire, ustedes son pueblo, posesión de Dios, ustedes son nación santa, ustedes son real sacerdocio, ustedes son linaje escogido. Esto es de gran aliento. Y en un sentido, seamos sinceros, nosotros podemos identificarnos con esta historia. ¿Quién daba un peso por nosotros? ¿Quién daba un peso por mí? Nadie. Pero Dios en su inmensa misericordia nos destinó para misericordia y nos salvó de nuestra vida arruinada, vacía, pecaminosa, inmunda, oscura en las tinieblas del orgullo, del pecado, del egocentrismo. La luz de Cristo, la luz del Evangelio de Cristo, a través de la resurrección espiritual que el Espíritu Santo hizo en nuestras vidas, pudimos ver el pecado en el que estábamos sumidos. Se nos concedió el arrepentimiento para que podamos arrepentirnos de nuestros pecados. Se nos concedió la fe verdadera para que podamos ejercitar voluntariamente, volitivamente, nuestra fe en Cristo Jesús. Y Dios nos sacó de esas tinieblas a su luz admirable. ¿Cómo no vamos a estar alentados con esta verdad? Dice el Señor Jesús en Mateo 5:14, ustedes son la luz del mundo. ¿Y qué más nos dice? Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar. No nos ocultemos, cristianos. Anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y en un sentido es lo que Pedro les comunica aquí a estos creyentes. La razón por la que Dios les saca de las tinieblas es, el final del versículo 9, a fin de que anuncie las virtudes de aquel que lo llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y si nos guiamos por el contexto que precede a lo que Pedro dice, esto es un seguimiento de lo que ya ha expresado en el capítulo 1, versículos 14 y 15, y que viéramos con la frase anterior, ¿se acuerdan? Nación santa. ¿Cuál era lo que vimos? Como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían en su ignorancia, sino que así como aquel que los llamó es santo, así también sean ustedes santos en toda su manera de vivir, porque escrito está, sean santos, porque yo soy santo. Como posesión adquirida por Dios. Para anunciar las virtudes de Dios, la iglesia se diferencia y debe diferenciarse del mundo por su pureza y amor a la verdad. No podemos anunciar las virtudes de Dios si lo que hay en nuestra vida es una vida reprochable de pecado. Como dice Pablo en Efesios 5:3, pero que la inmoralidad y toda impureza o avaricia ni siquiera se mencionen entre ustedes como corresponde a los santos. ¿Qué debe hacer? Si el Espíritu Santo ahora mismo le está diciendo que hay pecado en su vida, ¿qué debe hacer? Arrepentirse y dejar ese pecado. Dios le espera deseoso de perdonarlo y restaurarle. Primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Aquellos que confiesan caminar con Cristo deben mostrar más que una profesión de fe, deben mostrar una posesión de fe. Cualquiera puede profesar fe, pero solamente el nacido de Dios y el que es obediente a la palabra puede mostrar una posesión de esa fe. Y si confesamos a Cristo, pero estamos permitiendo pecado en nuestras vidas, esto no refleja la vida de alguien que vive reflejando la pureza y las virtudes de Dios. La fornicación, la prostitución, la pornografía, la homosexualidad, la cohabitación, la masturbación, todas esas son cosas que ni siquiera deberían mencionarse entre cristianos. Y la iglesia debe iluminar al mundo que está en tinieblas con la luz del Evangelio de Cristo, pero también con vidas vividas en pureza y santidad. Y ese Evangelio de Cristo debe estar emanando en la vida de nosotros los cristianos. Y debe ser un contraste también para aquellos que están viviendo en tinieblas. Que vean no solamente nuestras palabras, que vean cómo vivimos. Que nuestras vidas están limpias de todo lo que acabo de mencionar. Porque ese es el testimonio que va a ver el mundo. No podemos confesar a Dios y vivir como el diablo. Santiago 2:14 nos dice, ¿tú crees que Dios es uno? Haces bien, también los demonios creen y tiemblan. ¿Tú crees en Dios? Si crees, es bueno. ¿Tú vives como Dios quiere? ¿No? Entonces estás reflejando que no le perteneces. Porque los que le pertenecen a Dios viven para anunciar sus virtudes. ¿Cómo lo hacen? Mostrándolo en sus vidas. ¿Tú crees en Dios y vives para Él? Sí, eso es excelente. Y es una muestra de que has sido destinado para misericordia. Y eso nos da pie para movernos al versículo 10, donde el apóstol les recuerda por qué es que Dios ha derramado esas verdades sobre nosotros. Este es el quinto y último de los 5 títulos honoríficos concedidos a los creyentes para que anunciemos las virtudes de Dios. Pueblo que ha recibido misericordia. Ese es el quinto. La quinta y última frase, son el pueblo de Dios, ahora han recibido misericordia. Esto claramente muestra el contraste del beneficio o la falta de este beneficio de ser o no ser el pueblo de Dios. ¿Y qué manera de terminar esta carta? Esto es como los fuegos artificiales del 4 de julio. Pedro les dice que ser pueblo de Dios equivale a haber recibido misericordia. Y el haber recibido misericordia es lo que le ha permitido que sean hechos parte del pueblo de Dios. Y la cita que Pedro usa es parcialmente tomada de Oseas, parcialmente. Pero dice así, la sembraré para mí en la tierra y tendré compasión de la que no recibió compasión y diré al que no era mi pueblo, tú eres mi pueblo. Y él dirá, tú eres mi Dios. Así que, para entenderlo mejor, deje que brevemente le cuente un poco acerca de Oseas. Oseas escribe con el propósito de demostrar el amor leal de Dios por el pueblo de su pacto, a pesar de que este pueblo estaba mostrando ¿qué? Idolatría, rechazo a Dios. Corrían los años 755 al 710 antes de Cristo, cuando este profeta, que era del reino del norte, y a veces también ministraba en el reino del sur, en los tres primeros capítulos, este profeta Oseas nos muestra a la esposa adúltera y el esposo fiel. Ustedes lo ven ahí, si tienen su Biblia ahí conmigo en Oseas. Y en los restantes capítulos, del capítulo 4 al capítulo 14, el profeta nos muestra a la Israel adúltera y al Señor fiel. El profeta Oseas le sirve a Dios. Aún, miren de qué manera, al nombrar a sus hijos. Él le pone nombres que hablan de la relación de Dios con el pueblo de Dios. Por ejemplo, miren, Jezreel, que significa Dios dispersa. Y esto se refiere al juicio venidero que Dios traería sobre la infiel Israel. Los iba a dispersar. O, por ejemplo, la hija, Lo Ruhamá, que su nombre significa no se compadece. Y esto se está refiriendo a la retirada del amor de Dios de parte de... Bueno, el amor está, digamos, de Dios está ahí retirándose de beneficiar al pueblo de Dios. Así que Lo Ruhamá no se compadece, habla de eso. Dios retira su amor del pueblo. O el hijo, Lo Ami, que significa no es mi pueblo, en referencia a la relación rota de Dios e Israel. No es mi pueblo. Ahora, no deja de ser sugestivo que para cerrar esta introducción, el apóstol Pedro toma las palabras de este profeta tan especial y tan controversial por la historia, ¿no?, con su esposa. Y miren esto, Oseas es un profeta también controversial en el sentido de que muchos lo ven como el profeta del lecho de muerte. ¿Por qué? Es aquel que está en su lecho de muerte, está asistiendo a alguien en el lecho de muerte de alguien y no se mueve de ahí, porque él estuvo con Israel hasta su amargo final. Evidentemente, la capacidad que tenía el profeta para aceptar la soberanía de Dios y confiar en la providencia divina, eso es algo más que alentador. Entonces, para estos cristianos que están recibiendo la carta, al Pedro usar una parte de este profeta Oseas, ese cristiano inmediatamente va a ir a todo lo que está pasando en este trasfondo para entender por qué Pedro usa esto de esta manera. Y vemos que este profeta también dice en el 1:10 de Oseas, dice esto: y sucederá que en el lugar donde les dice no son mi pueblo, se les dirá son hijos del Dios viviente. Y no solo eso. En el capítulo 2 de Oseas, Oseas describe el tiempo en el que Dios restaurará a Israel para que vuelva a estar con él. O sea, restauración. En el 2:18, tal como lo pasara en Isaías 43, mire lo que dice Oseas. El profeta de Dios menciona algo parecido a lo que el profeta Isaías menciona. Dice así: en aquel día haré también un pacto por ellos con las bestias del campo, con las aves del cielo y con los reptiles de la tierra. Quitaré de la tierra el arco, la espada y la guerra, y haré que ellos duerman seguros. Así que eso habla del tiempo del milenio, cuando Dios le dice a Israel: te desposaré conmigo para siempre. Versículo 19 de Oseas 2. Ahora estamos en Oseas, para que ustedes vean el trasfondo y por qué es importante para esta gente del siglo I que Pedro les exprese esto. Oseas 2:19 dice: te desposaré conmigo para siempre. Sí, te desposaré conmigo en justicia y en derecho, en misericordia y en compasión. Te desposaré conmigo en fidelidad, y tú conocerás al Señor. 21. Y sucederá que en aquel día yo responderé, declara el Señor, responderé a los cielos y ellos responderán a la tierra, y la tierra responderá al trigo, al vino nuevo y al aceite, y ellos responderán a Jezreel. ¿Recuerdan qué significaba Jezreel? Dios dispersa, pero en este caso dispersar la semilla. Y esto es algo positivo. Esto es esparcir las semillas para sembrarla. El versículo 23, Oseas 2. La sembraré para mí en la tierra y tendré compasión de la que no recibió compasión. Y diré al que no era mi pueblo, tú eres mi pueblo. Y él dirá, tú eres mi Dios. O sea, en los planes redentivos de Dios, a su debido tiempo Israel va a ser restaurado, Israel va a creer. Y esto debía de ser de doble aliento para estos cristianos judíos del siglo I, que eran los expatriados. Y debido a la incredulidad del pueblo judío, ¿qué pasaba? La iglesia ahora tomaba la batuta en llevar la misericordia de Dios a todas las naciones. Porque los gentiles ahora han recibido misericordia, porque estos han sido destinados a misericordia. Entonces, aún la mención, pueblo que ha recibido misericordia, ahora han recibido misericordia, ahora son mi pueblo, antes no lo eran, esto era de gran aliento para estos creyentes. Entonces, quiero concluir con una pregunta. ¿Entiende usted cuáles son las implicaciones de haber sido destinados a misericordia? A no ser que entendamos quiénes somos en relación con Cristo y el resto del pueblo de Dios, no podremos cumplir la vocación divina de llevar el Evangelio a los lugares oscuros del mundo. Tenemos que entender quiénes somos. Y si hay algo que debería alentarnos hoy, es no solamente ser receptores de tan magníficos títulos honoríficos que vimos y aprendimos, sino que en otros tiempos usted no era parte del pueblo de Dios. Pero debido a que ha recibido misericordia, ahora es parte del pueblo de Dios. Entonces, pídale a Dios que le ayude a entender el alto llamado que la iglesia de Cristo ha recibido. Pídale a Dios que le ayude a entender mejor cómo estos 5 títulos honoríficos concedidos a los creyentes aplican a su vida, para que usted anuncie las virtudes de Dios. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por el aliento que encontramos en Pedro, te damos gracias por la corrección y la exhortación, Señor. Ayúdanos a tomar conciencia de lo que la iglesia es, de lo que la iglesia ahora tiene como función. Ya no está Israel en la función de testificar al mundo, somos nosotros la iglesia. Ayúdanos a entender el llamado y la misión a la que tú nos has traído. Gracias, Padre del cielo. Oramos en tu nombre. Amén. Que el Señor les bendiga.